Hermanos, yo estoy seguro que han escuchado hablar de lo que es la Declaración de los Derechos Humanos. La verdad es que las Naciones Unidas en esa declaración, una de las cosas que dice es que existe el derecho a la no discriminación. El derecho a la no discriminación es la base para lo que es el Estado democrático. Y en el segundo artículo de esa carta lo que se establece es que toda persona tiene el derecho a todos y cada uno de los derechos que están incluidos en esa Carta de Derechos Humanos. Y tienen derecho a ellos independientemente de lo que es raza, de lo que es sexo, de lo que es inclinación política, religiosa. Es decir, existe un derecho a la no discriminación como base fundamental. Y fíjense, hermanos, que precisamente esto de la no discriminación o parcialidad es el tema que Santiago aborda en el capítulo 2 y en los primeros 13 versículos que se han leído. Santiago aborda un tema que es altamente serio y es el tema de no hacer discriminación o acepción de personas. Fíjense, si cogen Santiago 2, los primeros 13 versículos, se van a dar cuenta de que toda esta sección abre y cierra de la misma manera, están cerradas sobre este tema de no hacer discriminación o no hacer acepción de personas. Fíjense en el versículo 1, que dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Fíjense ahora en el versículo 9, llegando casi al final ya de esta sección. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Por tanto, fíjense que el tema central aquí es el no hacer discriminación, el no hacer acepción de personas, especialmente y de manera específica, Santiago lo va a centrar dentro de la congregación de Cristo, dentro de lo que es la Iglesia de Cristo Jesús. Ahora bien, Santiago no menciona lo que es este tema de cualquier manera, sino que está muy relacionado con lo que ha estado diciendo antes, al final del capítulo 1, algo que vimos la semana pasada. Santiago nos hablaba de la importancia de recibir la palabra que ha sido implantada en nosotros, recibirla mediante no solamente ser oidores, sino la obediencia de la misma. Porque la recepción, tanto en oír como en obedecer esta palabra, es fundamental para que se dé una vida que muestra la justicia de Dios, nos dice Santiago. Para que se dé una vida, la cual es aquella vida que Dios espera, que Dios demanda de aquellos que Él mismo ha hecho renacer por su palabra de verdad. La sección ahora de la no discriminación dentro de la congregación es una sección que va a mostrar lo que implica el recibir, en escuchar y en obedecer esa palabra. Y va a ser una sección que va a demostrar que el no hacer discriminación dentro de la congregación de Cristo va a ser precisamente una evidencia y muestra de esa nueva vida a la cual Dios, por su soberana voluntad, nos ha hecho renacer por medio del Evangelio de Cristo. Así que con esta idea en mente, fíjense que en este texto de Santiago 2, versículos del 1 al 13, hay tres cosas que podemos destacar, y la primera es que nuestra fe en Cristo debe ser sin discriminación en la congregación. Segundo, lo que nos muestra es que la obra de Dios es la base para que evitemos la discriminación en la congregación. Y tercero, es que la ley del amor solamente es posible sin discriminación en la congregación. Fíjense que vamos a considerar estos tres elementos. Primero, nuestra fe en Cristo debe ser sin discriminación en la congregación. Y la razón de esto es por dos motivos. Primero, porque la discriminación es contraria a la fe en Cristo Jesús. Fíjense que es tan simple y llano como esto. Fíjense cómo Santiago empieza en el versículo 1. Empieza diciendo, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Fíjense que Santiago es claro, que vuestra fe sea sin acepción de personas. Ahora bien, nuestra Biblia lo ha traducido por cuestiones de traducción de una manera un tanto distinta. Pero en realidad lo que Santiago está haciendo en este primer versículo es dando énfasis a la realidad de no discriminar, a la realidad de no hacer acepción de personas. Esto es lo que Santiago coloca justo al inicio de su versículo para ser enfático. La traducción literal queda un poco extraña, pero sería algo así: hermanos míos, sin discriminación, tened vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Es lo primero que Santiago quiere notar. Hermanos míos, sin discriminación, sin acepción de personas, tened vuestra fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, Santiago lo que está mostrando aquí es la idea de que no debe haber discriminación, no debe haber acepción de personas, no debe haber, como veremos, favoritismos entre unos y otros. Ahora bien, Santiago no sitúa esta idea de cualquier manera. Santiago la sitúa en contradicción con lo que es tener una fe genuina en Cristo Jesús. Está diciendo, sin discriminación tened el qué, vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Por tanto, fíjense que Santiago de una manera clara está diciendo que la discriminación y el sustentar la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo son dos cosas contradictorias, son dos polos que se repelen el uno al otro. El sustentar, el tener una fe genuina, va a decir Santiago, en aquel que es nuestro glorioso Señor Jesucristo, el tener esa fe en Cristo Jesús es contradictorio, opuesto y que no encaja con la realidad de que esa fe se muestre y se exprese haciendo discriminación de personas. Fíjense que esa frase que Santiago está mostrando aquí, que dice, sea sin acepción de personas, en realidad lo que Santiago muestra es el medio mediante el cual se expresa esa fe en Cristo Jesús, o el ambiente en el cual esa fe es mostrada. Es decir, Santiago está diciendo que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no se manifieste, no se exprese, no se dé mediante la acepción de personas, mediante la discriminación de personas, que esa fe no se exprese en esa realidad, dentro de ese ámbito, dentro de ese aspecto. Fíjense que Santiago está diciendo, esto sería inconcebible e incompatible una cosa con la otra. Sería como, por ejemplo, aquel barco que está en medio del mar y que sabe básicamente que su función es rescatar personas las cuales han naufragado, y de repente lo que hace es tirar por la borda a aquellos que miden menos de 1,80 m. Sería algo incompatible. Sería algo incompatible y contradictorio, como por ejemplo el hecho de un país que sustenta en su propia identidad el hecho de que todo ser humano ha sido creado por Dios y que tiene una serie de derechos inalienables como la libertad, la vida y el derecho a la felicidad, y de repente lo que hace es cerrar las puertas o encerrar a aquellos por cuestiones de nacionalidad y origen. Sería totalmente incompatible. O sería, por ejemplo, tan incompatible como una iglesia que sustenta y cree en un Dios que no hace acepción de personas, en un Cristo que no hizo acepción de personas por clase, raza o por sexo, y hace acepción y discriminación dentro de ellos mismos. Fíjense que sería algo totalmente incompatible e incongruente. Ahora, la cuestión es, ¿por qué la fe en Cristo Jesús no puede expresarse y no debe expresarse mediante la discriminación, mediante la acepción de personas? Fíjense que esto lo vemos cuando tomamos atención a los términos que Santiago está utilizando. Porque fíjense en el versículo 1, esa palabra acepción, o esa palabra que podría traducirse como parcialidad o como discriminación, es una palabra que saben que literalmente viene del término cara, de nuestra cara. Y básicamente la idea sería literalmente el hecho de recibir a alguien delante de la cara. La idea que hay ahí detrás es la idea de recibir a alguien o no recibirlo en función de la visión y el juicio que se da en base a elementos externos. Es decir, recibir o no a alguien en base a la apariencia externa de esa persona, lo cual genera un tipo de juicio determinado, el cual acabará con una serie de favoritismos, determinando que en base a esa apariencia externa, una persona merece más que otra o una persona es más que otra. Fíjense, hermanos, que nuestro mundo es un mundo que se rige por apariencias externas. Es un mundo que básicamente se rige por aquello que solamente ve y que da valor, mucho valor, a lo que se ve sobre todo, y juzga y establece juicios por las apariencias externas. Unos valen más que otros, unos son más que otros en función de lo que se ve, pero honestamente eso es una hipocresía, porque al final nuestro mundo acaba reconociendo aquel refrán de que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pero fíjense, hermanos, que es el hecho de esa acepción, de esa discriminación por esa apariencia externa que genera ese juicio, que lo cual va a hacer es situar a unos mejores que otros, es situar a unos por encima de otros, es al fin y al cabo hacer favoritismos de uno en relación a los otros. Esa es la idea de acepción de personas aquí. Pero fíjense que esa realidad no puede ser dada, fíjense ahora, con una fe que tiene como objeto, que tiene como centro, que tiene como corazón, ¿a quién? Esa acepción de personas no es la manifestación, fíjense en el versículo 1, de una fe que está puesta ¿en quién? En nuestro glorioso Señor Jesucristo. El corazón de nuestra fe, el núcleo de nuestra fe, aquello que late en la fe del cristiano es la persona de nuestro glorioso Cristo Jesús. Por lo tanto, para entender que esa fe no puede ejercer discriminación en base a lo que son esas apariencias externas, uno tiene que mirar a Cristo. Uno tiene que entender cómo Cristo actuó y quién es Cristo. Y piensen, hermanos, en aquel que es el centro y corazón de nuestra fe. Piensen cómo Cristo recibió a las personas. ¿Saben qué? Cristo nunca se dejó ser engañado por las apariencias externas de nadie. Hay un acontecimiento en el Evangelio de Juan, al final del capítulo 2, que es un evangelio sorprendente, un acontecimiento sorprendente, donde se nos dice básicamente de que muchos creyeron en Cristo. Muchos, viendo todo lo que las obras que habían hecho, creyeron en Cristo Jesús. Y esto sería algo sorprendente. ¿Cuántos creyeron en Cristo? Pero fíjense ahora en el capítulo 2 y los versículos 23 y 24 de Juan. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. ¿Se dan cuenta? Cristo no se dejó engañar por la apariencia externa de una confesión de fe masiva. Se alejó de ellos porque no se fiaba, porque Cristo conoce a todos y lo que hay en lo más profundo de uno. Por lo tanto, nadie va a poder engañar a Cristo Jesús. Nunca se dejó guiar por las apariencias externas. Y es más, cuando Cristo en algún momento hizo, entre comillas, acepción de personas, lo hizo porque conocía bien, bien lo que había en su corazón. Piensen, por ejemplo, en los fariseos. ¿Qué es lo que le dijo Cristo a los fariseos? No tenía muy buenas palabras por ellos, pero les dijo: vosotros, hipócritas, miró lo que había en el corazón de los mismos. Por tanto, fíjense que no se dejó llevar por apariencias externas, pero fíjense cómo Cristo Jesús, hermanos, recibió a la gente. Fíjense que Cristo nunca hizo discriminación y acepción de personas en base a sexo, en base a nacionalidad. Fue capaz de recibir a una mujer de lo que era reputación dudosa y que permitiese el hecho de que derramase un frasco de gran perfume sobre él. Fue capaz de recibir y decirle a una mujer que había sido hallada en adulterio, ¿dónde están los que te acusan y te condenan? Yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Pero ese mismo Cristo fue capaz de decirle a un pequeñito, bajito, Zaqueo, subido a un árbol, que tenía una situación económica buena y rica en aquel tiempo, fue capaz de recibirlo y decirle, Zaqueo, baja del árbol, porque hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y ese mismo Cristo fue capaz de coger a un Leví sentado a la mesa de los tributos, con mala reputación a los ojos de todos, y decirle, sígueme. Y fue capaz de sentarse a comer ¿con quién? Con publicanos y con pecadores. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y el ejemplo más sublime de esto, el ejemplo más glorioso de esto, es el ejemplo mismo de la cruz de Cristo. Cuando Cristo murió en aquella cruz, murió por todos sin ningún tipo de distinción. Cuando murió en aquella cruz, no hizo discriminación de raza, no hizo discriminación de nacionalidad, no hizo discriminación de clase económica, no hizo discriminación de lo que más se tiene o no se tiene. En aquella cruz, el Cristo crucificado, vertiendo su sangre, el buen pastor, dando su vida por sus ovejas, fue capaz de llamar ¿a quién? A ricos y a pobres. Fue capaz de llamar a niños y adultos. Fue capaz de llamar a siervos y a esclavos. Fue capaz de llamar a ricos y a pobres. Fue capaz de llamar a centuriones y a ladrones. Y en ese grupo, hermanos, por la gracia de Dios, estábamos nosotros. Quien nuestro buen pastor nos llamó sin hacer discriminación alguna si teníamos o no teníamos. Si éramos más ricos o más pobres materialmente. Si éramos de una clase social mayor o menor. Hermanos, el Evangelio de Cristo Jesús no discrimina en base a todas estas cosas. Por lo tanto, ¿saben qué? Una fe que está enraizada en ese glorioso Cristo que tenemos. Una fe que está enraizada en ese Evangelio y que surge de ese Evangelio, Santiago se lo deja claro, es una fe que no puede expresarse con discriminación, porque el Evangelio no va por ahí. Si eso existe en la congregación, será otro tipo de fe, pero no la fe del Evangelio. Por tanto, fíjense que la discriminación es contraria a esa fe en Cristo. ¿Saben por qué? Por otro motivo. Porque la discriminación divide la congregación de la fe. Fíjense, hermanos, que uno puede pensar aquí, bueno, ¿no se ha de hacer ningún tipo de discriminación? Créame, hermanos, que si entra alguien por la puerta diciendo que la salvación es por obras, diciendo que Cristo no es Dios, diciendo que la Biblia no es toda ella inspirada, infalible e inerrante, déjenme que les diga que voy a hacer acepción de personas aquí. Y no voy a tener ningún problema en eso. ¿A qué se está refiriendo aquí Santiago con esa acepción y con esa discriminación? Se refiere a la que muestra en el ejemplo en los versículos del 2 al 4. Fíjense el ejemplo que nos muestra ahí Santiago. Fíjense que es un ejemplo muy gráfico, ¿no? Fíjense en el versículo 2. Porque si en vuestra congregación, dice, entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Fíjense la situación. Entran dos personas bien distintas externamente. Fíjense, entra lo que es un rico. ¿Y cómo sabemos que es rico? Bueno, porque Santiago nos lo dice. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un anillo de oro. ¿Y va vestido de qué manera? ¿Con ropa qué? Ropa espléndida. Mejor que las pasarelas de Nueva York. Y lleva lo que es un perfume, ¿saben esos perfumes? Que incluso ese perfume, es decir, antes de que llegue la persona, el perfume ya te dice, estoy llegando, ¿ya? Entonces entra esa persona, ¿ya? Y después, al mismo tiempo, bueno, eso es al mismo tiempo, pero entra otra persona distinta a nivel externo. Fíjense, ¿quién entra? Fíjense al final del versículo 2. Y también entra un pobre. ¿Cómo se ve que es pobre? Porque fíjense cómo va vestido. Este no lleva anillo. No lleva anillo de oro. Después va con vestido andrajoso. Con harapos. Ahora bien, esa palabra andrajosa, Santiago ya la ha utilizado. Y la ha utilizado en el capítulo 1, versículo 21. Fíjense lo que dice ahí. En el capítulo 1, versículo 21. Por lo tanto, desechando toda inmundicia. Esa palabra, inmundicia, es la misma para el vestido andrajoso de ese pobre. Es decir, no solamente va mal vestido, no. El vestido está sucio. Y no solamente está sucio y con harapos, sino que la inmundicia, ese vestido, huele. Lleva el mismo perfume, lleva un perfume como el rico, pero un tanto distinto. Anuncia que también viene, pero de una manera un tanto distinta. Entonces, fíjense ahora, hermanos, que entran esas dos personas y la apariencia externa es totalmente distinta. ¿Y qué se hace frente a ellos? Piensa ahora al versículo 3. Y miras con agrado al que trae la ropa espléndida. Lo ves con esa ropa y con ese anillo y dices, este tiene dinero, este va a engordar la bolsa de la ofrenda, ¿ya? ¿Y qué dice entonces? Dice, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, en un lugar de honor. Ahora bien, miráis al otro, dice aquí Santiago, al que tiene los vestidos andrajosos. Y a ese, fíjense a mitad del versículo 3, y decís al pobre, estate tú allí en pie. Es decir, ni tan siquiera te sientes. Estate tú allí en pie. Y si te sientas, fíjense, y siéntate aquí bajo mi estrado. Fíjense, hermano, lo que está sucediendo aquí. Fíjense esa discriminación, esa acepción de personas. Es una discriminación la cual está basada ¿en qué? Está basada en la pura apariencia externa. Está basada en lo único que se ve externamente. Y es una discriminación que lo que hace es basarse en eso externo y ejerce una presuposición y un juicio determinado. Que ese juicio es pensar que esta persona es mejor que la otra. Que esta persona, por su apariencia externa, merece más que la otra. Que esta persona, por su apariencia, requiere un lugar mayor que el otro. Y es una discriminación que al final que hace, no solamente hace excepción, sino que hace favoritismo en la congregación de unos por encima de otros. Ese es el tipo de discriminación que Santiago está hablando aquí. Y fíjense que está cogiendo el tema de los ricos y los pobres, porque tienen que pensar en algo que le explicamos, porque si no, eso tiene que recordarse siempre en Santiago, porque la verdad es que deja a los ricos tela marinera, ¿ya? Pero la cuestión no es que tenga nada en contra de los ricos, Santiago. Y no es que tenga nada en contra de cristianos ricos, nada de eso. Acuérdense del contexto cultural de aquel tiempo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Acuérdense de esa crisis económica que se había generado. Acuérdense de que muchos habían sido empobrecidos y posiblemente la mayoría de la congregación podían ser más pobres que no ricos. Pero acuérdense que en ese contexto, ¿qué se había generado? Se había generado de que muchos de los ricos oprimiesen a los pobres. Se había generado una brecha social cuando hay una crisis económica, que los ricos cada vez eran, ¿qué? Más ricos, y los pobres cada vez eran, ¿qué? Más pobres. Y eso había producido que los ricos, no todos, pero los ricos oprimiesen a los pobres con salarios horribles, opresión en el trabajo. Fíjense que esto lo vamos a ver en el versículo 6 y 7. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 6 y 7. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a las tribulaciones? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Fíjense, hermanos, que ahí Santiago dice esto y apunta a esa situación por el contexto histórico que había allí. Ahora bien, Santiago no solamente pone un caso hipotético en esta congregación, en esa congregación que se dirige. Santiago, hermanos, está hablando de algo que podía darse en aquella congregación o congregaciones a las cuales se está dirigiendo. Y Santiago quiere mostrarles algo importante, que eso que se estaba produciendo en ellos, eso no era la expresión de una fe en Cristo Jesús. Y eso generaba un problema. Lo que estaba haciendo era dividiendo a esa congregación. Fíjense el versículo 4. Si hacéis, les dice Santiago, lo de los versículos 2 y 3, lo del pobre y el rico, entonces, fijaros lo que sucede en el versículo 4, nos dice, entonces, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Fíjense, hay dos cosas ahí que Santiago les dice. Si hacéis ese tipo de discriminación en base a cosas externas, con presuposiciones y juicios que determinan que uno es mejor que el otro, que uno vale más que el otro por lo que es, por lo que tiene, entonces esto es el problema que sucede en medio de vosotros, les va a decir Santiago. Lo primero, fíjense, no hacéis distinciones entre o en medio de vosotros. Ahora bien, la palabra distinción aquí es importante. Porque no es la idea solamente de distinguir a uno de otro. La idea, esa palabra de distinciones, hermanos, es la palabra que Santiago también ya ha usado. Y la ha usado en el capítulo 1, versículo 6. Fíjense lo que dice en el capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. ¿Ven esa palabra aquí? No dudando. Hermanos, esa palabra es la misma para no hacer distinción del versículo 4, capítulo 2. Y acuérdense lo que era la idea de no dudar ahí en el versículo 6 del capítulo 1. Era pedir sin estar, acuérdense, dividido entre dos lealtades. El que duda, dice Santiago, es como el que la onda del mar que es llevada a un lado y que después es llevada a otro. El que duda es como ese hombre que es de doble ánimo, de doble pensamiento. La idea de no hacéis distinciones es la idea de que os estáis dividiendo entre dos polos bien distintos. Entre vosotros está desgarrando la congregación en dos polos bien distintos. En su caso, eso está desgarrando la congregación de adentro hacia afuera, dividiéndola en clases. Dividiéndola en aquellos que son más por lo que quizá tienen y en aquellos que son menos por lo que no tienen. Y hermanos, el cristianismo no es un sistema de castas como el hinduismo. Fíjense, hermanos, que aquí les está diciendo, se estáis dividiendo entre dos lealtades distintas. El trasfondo es que al final os estáis dividiendo en vuestra lealtad misma a Dios. ¿Por qué? Porque sucede una cosa más. Fíjense, no os hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser ¿qué? Jueces con malos pensamientos. Santiago les está diciendo es que os convertís jueces con pensamientos que no son los correctos. ¿Veis a una persona que tiene un anillo de oro? ¿Veis una persona con grandes ropajes? Les dice. Y el mal pensamiento es pensar de que esa persona es mejor. Quizás un pinta el hombre. ¿Quién lo sabe? Quizás un pinta. Dice, pero pensáis que es mejor que otro que tiene un vestido normal. Son presuposiciones que en la fe de Cristo no pueden estar. Y fíjense, hermanos, que les está diciendo eso a la congregación porque había ese problema cultural en medio de ellos. Y ¿saben qué? Gracias a Dios, por la pura gracia de Dios, nosotros no tenemos este problema. Y debemos dar gracias a Dios. Pero déjenme que recupere algo del versículo 1. Y es la palabra acepción. ¿Ven esa palabra acepción en el versículo 1? Nuestra Biblia la han traducido de manera singular, pero literalmente es plural. Por lo tanto, lo que Santiago está diciendo, que vuestra fe sea sin acepciones de personas. sin discriminaciones, sin favoritismos a nivel plural. ¿Qué está diciendo esto? Que bueno, aquí el caso es de ricos y pobres cuando entraban en la congregación. Pero la discriminación, hermanos y hermanas, puede tener muchas formas y puede tener muchas maneras de expresarse. Y ese debe cuidarse. ¿Saben qué? Le he puesto nombre a varios tipos de discriminaciones, ¿ya? A ver qué les parecen. La primera, fíjense, hermanos, que hay la discriminación nacional. ¿Saben cuál es esta? Es esa discriminación, hermano, en la cual se sitúa que uno es mejor que el otro, vale más que el otro, en función del lugar o país del cual provenga. Si proviene de este país o es más de aquí, quizás un poco mejor que el que viene de otro lado. Eso es la discriminación nacional. Se pueden sorprender, pero en algunas iglesias, tristemente, se da. Después hay otra discriminación, que es la discriminación del anticuario. ¿Saben cuál es la discriminación del anticuario? Bueno, es esa discriminación que dice que aquellos que llevan más tiempo en la iglesia, más derechos y más valen. Mientras que los que recién acaban llegando, menos derechos tienen y vamos a ver cómo van avanzando. Esa es la discriminación del anticuario. Después está la discriminación habilidosa. ¿Saben cuál es esa, la discriminación habilidosa? La discriminación habilidosa es que valen más aquellos si les damos mejor posición y consideración que más dones tienen o los dones me gustan más. Mientras que aquellos que quizá no predican, no enseñan, no hacen aquello, no hacen lo otro, bueno, oye, quizá no hacen tanto en la iglesia. Esa es la discriminación habilidosa. Después está la discriminación tradicional. ¿La han escuchado esta? La discriminación tradicional es aquella que dice, es que esto siempre se ha hecho así. Y como esto siempre se ha hecho así, da igual en cierta manera, si aquí algo sucede o alguien sale dañado, vamos a mantenerlo igual porque siempre se ha hecho así. Y esto se mantiene mientras otros quedan en la cuneta. Después tenemos la discriminación del bienfactor. ¿Saben cuál es esta? La discriminación del bienfactor es aquella discriminación que dice, bueno, aquellos que más hacen y aquellos que más me ayudan y más hacen para mí, en más consideración los tengo que aquellos que quizá no me ayudan tanto. Fíjense, hermanos, que las acepciones y discriminaciones tienen muchas formas, o pueden tener muchas formas. Pero ¿cuál es el corazón de las mismas? ¿Saben? El corazón es exactamente el mismo. El corazón, hermanos, de todas ellas es que lo que hacen es determinar por esos elementos que uno vale más que otro. Establecer juicios de uno sobre el otro, que al final lo que hacen, hermanos, es dividir lo que es a la congregación. Y mis amados hermanos, como les dice Santiago a sus hermanos, sé que a veces la palabra es amarga. Y es difícil. Pero no digo esto porque exista aquí, sino para que maduremos y no se produzca, hermanos. Que nuestras relaciones, hermanos y hermanas, sean relaciones las cuales verdaderamente reflejen esta fe en Cristo Jesús, ese evangelio el cual aceptó sin hacer discriminación de lengua, tribu, raza o nación. Sea visto entre nosotros y sea visto en cualquiera que entra por aquellas puertas, hermanos. Porque pónganse a pensar lo siguiente, piensen en lo siguiente. ¿Cómo puede haber discriminación en base a todas estas cosas? Si uno tiene o uno no tiene, si uno sabe o uno no sabe, si uno viene de aquí o uno viene de Maracuyá. ¿Cómo puede haber discriminación en esas cosas, hermanos, cuando piensen que el formar parte de la congregación de Cristo, el formar parte de la iglesia de Cristo, es solamente porque en el beneplácito de Dios, Él decidió escogernos. Y nos escogió no en base a quién eras tú o quién era yo, no en base a lo que tú tenías o lo que yo tenía, no en base a tu nivel social o a mi nivel social, nos escogió, ¿sabe por qué? Por su pura y soberana misericordia derramada sobre nosotros, por nada de lo que pudiésemos tener. Y si nos hizo formar parte de esa iglesia por pura elección de misericordia, sin nada de lo que haya en nosotros, ¿qué base tenemos, hermanos, para discriminación en base a niveles o a clases sociales? Porque saben, como dice Pablo, no depende del que quiere o del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y hermanos, este es el segundo punto. La obra de Dios es la base para evitar discriminación en la congregación. ¿Por qué? Porque la discriminación es contraria a la obra electora de Dios. Fíjense ahora, hermanos, a partir del versículo 5. Fíjense lo que Santiago les dice. Quiero, hay algo que escuchéis, les dice. Hay algo que quiero que toméis atención, hermanos. Fíjense el versículo 5. Hermanos míos amados, oíd. Escuchen esto, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Paren un momento aquí. Porque aquí hay el debate de decir que Dios solamente escoge a los pobres. No, bueno, esto no es así, ¿vale? Esto contradice la enseñanza bíblica, ¿ya? La cuestión aquí es que el término pobre puede ser a nivel material o a nivel espiritual, ¿ya? Pero la idea es que no ha escogido Dios elección a los pobres de este mundo. La idea de este mundo es en relación a la visión de este mundo. Según la visión, el estándar y el patrón del mundo. Por tanto, fíjense que cuando Santiago está diciendo, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, es decir, a los pobres que son vistos, considerados por la visión, el patrón y el estándar de este mundo como pobres, ¿qué está diciendo Santiago? Está diciendo que la elección de Dios no se rige por los patrones de este mundo. La elección de Dios no se rige por la visión cultural. La elección de Dios no se rige por lo que este mundo puede pensar o puede determinar o puede medir o puede valorar las personas. La elección de Dios, hermanos, es una elección, y los de la Escuela Dominical lo tienen que saber, una elección soberana y libre, que no depende de lo que hay en la persona. Acuérdense de Jacob y de Esaú. ¿Se acuerdan de ellos? Ya hace tiempo que los dejamos atrás, ¿eh? ¿Pero qué es lo que sucede? ¿A quién escogió Dios? Escogió al menor sobre el mayor. Escogió a Jacob. Totalmente contrario al patrón cultural de su tiempo. Incluso de su padre. Su padre Isaac quería ¿qué? Quería que Esaú le hiciese un buen plato, un buen estofado, para entonces bendecirlo. Porque este es mi primogénito. Porque este es mi hijo primero, porque este es el cazador, el fuerte y el peludo. El hombre cuanto más oso, más hermoso. Por tanto, este tiene que ser básicamente el bendecido. ¿Y qué es lo que hace entonces Dios? Dios escoge a Jacob. Totalmente contrario a lo que su padre pensaba y totalmente contrario a la visión cultural de aquel tiempo de que el primogénito tenía que llevar la bendición. Totalmente contrario, Dios escogió, no condicionado por lo que el mundo veía, sino por su soberana y libre voluntad. Y hermanos, eso es crucial porque eso nos indica que la manera en cómo debemos considerarnos los unos a los otros, hermanos, no debe ser mediante la visión y el patrón que el mundo establece, sino primeramente considerarnos por lo que la obra de Dios ha hecho en nosotros, y en concreto aquí, la obra electora de Dios. Porque, ¿saben? La elección a veces es algo que hace removernos los sesos y intentar entenderla. Pero el Nuevo Testamento la usa con unas aplicaciones gloriosas para la Iglesia, gloriosas para los hijos de Dios. Porque aquí Santiago está diciendo, vuestra consideración ha de ser, no en base a lo que el mundo establece, sino la obra electora de Dios. Una discriminación es contraria a la obra electora de Dios, ¿por qué? Porque mide conforme lo que el mundo mide. Porque observa conforme lo que el mundo observa. Pero fíjense, ¿qué es lo que la elección soberana de Dios ha hecho con aquellos que el mundo consideraba pobres? Piensa ahora el versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios al pobre, a los pobres de este mundo? Y ahora fíjense qué glorioso esto. Para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Qué es lo que ha hecho la elección de Dios? Hermanos, ha hecho algo sorprendente. Le ha dado la vuelta a esa visión del mundo. Ha girado las tornas completamente. Y aquellos que el mundo consideraba sin ningún tipo de valor y sin ningún tipo de posesión, ¿qué es lo que ha hecho Dios? A estos que el mundo consideraba como nada, Dios los ha escogido y ha dado la vuelta. Esos ahora son ricos y herederos. No tenían valor y ahora tienen todo el valor. No tenían nada y ahora saben lo que tienen en posesión suya, el reino mismo de los cielos. Y esa riqueza y heredad, hermanos, no es a nivel material. Las cosas materiales acaban aquí. ¿Saben? Acaban aquí. Aquí se quedan y no nos las llevamos, hermanos. Pero es ricos en fe. Herederos de un reino de justicia en el cual resplandecerán como el sol los justos bajo la gloria de Dios y el Cordero. Y lo que nos dice Santiago aquí, lo que se está mostrando, es que aquello que debe ser el patrón de medida, hermanos, entre los que forman la congregación, no son patrones del mundo materiales, sino lo que Dios espiritualmente ha hecho en nuestras vidas. Porque fíjense que lo que ha hecho es algo totalmente contracultural. ¿Se dan cuenta cómo le ha dado la vuelta? Pobres para el mundo, ricos y herederos para Dios en Cristo Jesús. Es totalmente anticultural, hermanos. El reino de los cielos es contracultural. Piensen en el sermón de la montaña. Piensen en el sermón del monte. ¿Bienaventurados quién? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos. Los mansos. Un término que se aplicaba para los caballitos y los burritos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia, porque ellos, ¿qué? Serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, ¿por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Pero qué tipo de reino es ese? ¿Que tiene mansos, pobres, llorones? ¿Qué tipo de reino es ese? ¿Qué tipo de gente es esa? Esa es la gente que Dios ha escogido para su reino, hermanos. No es mi elección. No es tu elección. No es la elección del mundo. Es la elección y el reino de Dios. Y fíjense, hermanos y hermanas, que aquí en el versículo 6 acaba diciendo, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Está cerrando básicamente ese argumento. Habéis hecho esa discriminación. No tiene nada que ver con esa obra de Dios que ha hecho. Saben, aquí Santiago está hablando de los pobres, sobre todo a nivel económico, por la situación que se daba ahí. Pero hermanos, Pablo mismo, en 1 Corintios, eso lo avanza y lo amplía. Y en 1 Corintios, fíjense en 1 Corintios 1 y el versículo 26 en adelante. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Hermanos, hermanas, lo que ha hecho Dios es escoger a aquellos que el mundo nunca hubiese escogido. Y todos estábamos en ese paquete, hermanos. Pero Dios nos escogió por su soberana voluntad. ¿Y saben lo que indica esto? Que cuando nos miramos, hermanos, cuando nos miramos como hermanos y hermanas, ¿saben qué? Da igual cuánto sabe o cuán poco sabe tu hermano o tu hermana. Da igual cuánto tiene o cuánto no tiene tu hermano o tu hermana. Da igual de dónde viene tu hermano o tu hermana. Da igual si tiene más edad o menos edad tu hermano o tu hermana. ¿Saben por qué? Porque ese ha sido escogido por Dios y hecho rico en fe y heredero del reino de la misma manera que lo has sido tú, por la pura misericordia de Dios. Y ante eso no hay lugar para jactarse y no hay base para discriminación, hermanos. ¿Saben que le he estado dando muchas vueltas a esto? Y hermanos, tenemos que dar gracias a Dios por algo. Tenemos que dar gracias a Dios porque Dios bendice a Piedra de Ayuda. Tenemos que dar gracias a Dios porque Dios trae personas a Piedra de Ayuda. Tenemos que dar gracias a Dios porque piedra de ayuda es la representación de lo que es la iglesia, un pueblo de toda tribu, lengua, raza y nación y de todas las edades. Y eso, hermanos, es para dar gloria y gracias a nuestro Dios que Él siga haciendo ese trabajo. Y hermanos, debemos seriamente guardarnos de que ni por raza, ni por nación, ni por estatus, ni por nivel, esa discriminación sea dada entre nosotros. Debemos guardarnos de ello, hermanos, porque saben por qué hay un peligro ahí. Es que esa discriminación no solamente es contraria a ese acto elector de Dios, sino que la discriminación a veces tiene un peligro. Y el peligro de ser un pretexto para guardar lo que es incorrecto. Fíjense cómo continúa Santiago ahora. Fíjense, hermanos, que lo que dice a partir del versículo 6 en la mitad: no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el nombre que fue invocado sobre vosotros. Anda, que está dejando a los ricos de la marinera aquí, ¿ya? Pero no pierdan el contexto, ¿vale? No lo pierdan, ¿ya? Ahora que no encuentren un hermano que tiene más dinero, ya empiecen. No, ¿ya? No pierdan el contexto ahí, ¿ya? Pero fíjense, hermanos y hermanas, que aquí es importante ese contexto de que unos, los ricos, oprimían a los pobres en lo que se estaba dando allí, ¿ya? Y fíjense que Santiago plantea unas preguntas: ¿no se oprimen los ricos? ¿No se arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman el nombre? ¿Cuál sería la respuesta a todas estas preguntas? La respuesta sería, sí, hacen esto. Por lo tanto, ahora Santiago podría preguntar otra cosa. Podré decirles, bien, si reconocéis que hacen esto con vosotros, entonces, ¿por qué hacéis discriminación dándoles a ellos un sitio de honor y dejando a los más pobres en un sitio de humillación? ¿No es vuestra discriminación mantener algo que sabéis que es incorrecto de esas personas con vosotros? Fíjense, hermanos, que aquí Santiago está siendo claro. Cuidado, porque puede ser pretexto para mantener aquello que a veces es correcto. Y saben, puede haber muchas situaciones, hermanos, en lo que esto se dé. El principio que sale de aquí es precisamente esto: cuidado que esa discriminación no mantenga cosas que son incorrectas. Cuidado, porque a veces pueden darse situaciones en las cuales uno se mantiene en ello porque le van bien, porque le gustan, porque le ayudan, por lo que sea, y no se da cuenta de que eso está discriminando a otra parte. Y mantener esto, ¿qué sería? Sería mantener algo incorrecto, hermanos y hermanas. Por tanto, Santiago está diciendo aquí, cuidado, que la discriminación no actúe de esta manera. Porque lo último es que hay algo que debe verse en la congregación de Cristo, y es la ley del amor. Fíjense que esto ya es el último punto, hermanos. Fíjense que la ley del amor solamente es posible sin discriminación en la congregación. Solamente es posible así. ¿Por qué? Porque fíjense, la discriminación no obra la ley del amor al prójimo. No la obra. Fíjense ahora a partir del versículo 8-9. Santiago establece una comparación. Siempre tengo aquí el decir Pablo, no, siempre se llama la fama Pablo, no, aquí es Santiago, ¿ya? Fíjense en los versículos 8 y 9, es como una comparación. Fíjense, hermanos, si en verdad, el 8, cumplís la ley real conforme a la Escritura, final del versículo 8, entonces, bien hacéis. Versículo 9, pero, ahí está el contraste, si hacéis acepción de personas, entonces, cometéis pecado. Por lo tanto, fíjense, hermanos, que aquí el no hacer acepción de personas es cumplir la ley de las Escrituras. Ahora, la cuestión es, ¿cuál es esa ley de las Escrituras, hermanos y hermanas, aquí? No solamente es la ley del Antiguo Pacto, la ley de Moisés. Eso ya lo hablamos la semana pasada. Pablo entiende que esa ley, esa perfecta ley... Ay, Pablo, Santiago entiende que esa ley, que esa perfecta ley de la libertad es la ley del Antiguo Pacto cumplida en la persona del glorioso Señor Jesucristo y cumplida en esa palabra de verdad que es el Evangelio. Por lo tanto, está diciendo, si hacéis bien, es decir, si no hacéis acepción de personas, cumplís lo que es esa ley conforme a la Escritura. ¿Y cuál es esa ley? ¿Dónde se resume esa ley? Fíjense el versículo 8, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, hermanos, lo que es sorprendente aquí, Santiago lo que hace es resumir toda esa ley cumplida en Cristo, toda esa ley cumplida en el Evangelio, en ese glorioso mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, Cristo lo hizo cuando se le preguntó: ¿cuáles son los dos mandamientos más grandes? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si leen la carta a los romanos, o vienen los miércoles, esta es la cuña de anuncio ya, o bien los miércoles, o leen Gálatas, hermanos, se van a dar cuenta de que Pablo en Romanos y en Gálatas resume en Romanos todo ese evangelio de manera práctica en esa ley de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo en Gálatas resume el hecho de que hemos sido comprados y hechos libres por medio de Cristo y en ese evangelio para servirnos el uno al otro en amor, y lo resume en la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, fíjense, hermanos, que cuando hay discriminación no hay amor. Y cuando hay amor, la discriminación no es posible, hermanos. Porque vayan otra vez al Evangelio. Hemos cantado de ese amor que llegó hasta lo más alto del cielo. Y fíjense, hermanos, que Cristo sería el único que legítimamente podría hacer algún tipo, si fuese posible, de acepción. Porque incluso la haría justamente porque Él es justo. Pero fíjense que incluso Cristo podría ir, el Hijo, delante del Padre, que no se dio, porque en la Trinidad, las tres personas de la Trinidad están en perfecta unidad de voluntad y propósito. Lo digo esto para los teólogos de la Iglesia, ya, para que después no me vengan. Pero fíjense en un caso hipotético de que el Hijo podría ir delante del Padre y decir: Padre, Padre, A este hagamos acepción porque este tiene ese pecado horrible en su vida. Padre, a este que no para de mentir. Padre, a este que sabes que hay adulterio en su vida. Padre, a este que sabes que en la declaración de la renta se quedan algunas cosas. Padre, a este. Y el padre podía decir: sí, 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 hijo, lo sé. Pero yo he vertido mi amor redentor desde antes de la fundación del mundo sobre ellos. Y el Hijo diría: sí, Padre, sí. Y mi voluntad es que los he amado hasta el fin, hasta dar mi vida en la cruz por ellos sin hacer distinción de personas. Y el Espíritu diría: sí, sí. Y ese amor es derramado por mi persona en el corazón de aquellos que tu Padre has amado desde siempre. Y toda la Trinidad diría amén a esto. Gloriosa redención tenemos, hermanos. Porque ese amor de Dios no hizo discriminación. Y ese amor con los hermanos tampoco debe hacerlo. Porque al fin y al cabo, y aquí me acelero, fíjense que al final la discriminación es pecado. Fíjense lo que dice el versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, ¿cometéis qué? Cometéis pecado. Dice, si alguno piensa que, bueno, quizá esto sí, pero aquello no, fijaros lo que dice Santiago, y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te ha hecho transgresor de la ley. La escritura no puede romperse, hermanos. Y la idea es que esa discriminación, como Santiago la muestra, les está diciendo, es pecado. ¿Y saben qué es lo glorioso de esto? Si es que hay algo glorioso en ello. Que, hermanos, al ser pecado requiere arrepentimiento y confesión. Pero como cualquier otro pecado, es borrado y perdonado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si eso en algún momento se da, el trono sigue estando para confesión, arrepentimiento y la sangre para perdón. Porque saben, al fin y al cabo, esa actitud, esa discriminación va a ser la vara de medir en el día del juicio final. Fíjense cómo acaba Santiago y ahí cerramos. Fíjense el versículo 12 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Fíjense, les está diciendo a los cristianos, en cierta manera sí hablad y así haced. No, no haced esta discriminación porque seréis juzgados por esta ley de la libertad, por ese evangelio. Es decir, como actuáis, cuidado. Me iba a salir be careful en inglés ahora. Ya, esto quiere decir que ya estoy llegando al final. Ya, se me acaban las baterías. Ya. Fíjense, hermanos, el hecho de decir, es lo del sermón del monte, con la medida con que mides, serás medido. Si sembras discriminación, cuidado, porque eso es un boomerang. En algún momento te llegará a ti. Ahora bien, el problema no es el presente, el problema es el juicio último. Ese es el problema. Fíjense ahora el versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Saben lo que está diciendo aquí Santiago, hermanos? Santiago les está mostrando una actitud de discriminación. Es una actitud que quizá en el corazón no ha conocido esa misericordia redentora de Dios. Ahora bien, una actitud que no discrimina ni hace acepción de personas surge primeramente, ¿saben de dónde? De un corazón que ha recibido la misericordia redentora y salvífica de Dios. Por eso al final del juicio hallará misericordia, no por sus obras, sino por la pura gracia de Dios. Y les está diciendo, y cuidado si esa actitud te da, porque has de mirar dónde está tu corazón en ello. ¿Saben qué, hermanos? La discriminación es más seria de lo que parece en la congregación. Pero no quiero dejarles así con este pensamiento, sino que tengo convicción de algo. ¿Y saben cuál es? Tengo la convicción, hermanos, que los que estamos aquí hemos sido renacidos por la palabra de verdad. Y la convicción de que la obra que Dios ha empezado en sus vidas, en mi vida y en esta iglesia, la llegará a su fin. Así que, hermanos, dejemos que esa palabra implantada de verdad crezca en nosotros. Y se muestre, hermanos, de que en esta congregación, aunque no es perfecta y sí hay problemas, el amor se ve y el amor se expresa en que nos aceptamos los unos a los otros como Cristo nos amó y nos aceptó.